días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan a estas horas de este principio de semana.
Bueno, pues no pudo ser y España no ganó su segunda Nations League consecutiva. Se la tuvo que ceder la segunda de Portugal. ¿Viste el partido de ayer? Tú no eres muy aficionado al fútbol.
Sí, lo vi. Ayer estuve agotado de hacer deporte, sobre todo... Bueno, de hacer deporte. del deporte, porque el sofing con el deporte acaba uno como si hubiera estado haciendo las 5 horas y media... de Carlitos Alcaraz y después el partido de España, así que sí, lo viví, intenso partido, pero bueno, como muy bien decías tú, nos tienen acostumbrados nuestros deportistas a triunfos tras triunfos y alguna que otra ocasión, pues toca perder, ¿no? Así tocó ante un gran equipo como es Portugal.
La verdad es que sí, no nos dieron un baño, fue un partido competido, pero no podemos siempre ganar. Desde luego lo que sí nos puso la piel de gallina fue el amigo Carlos Alcaraz, cómo remontó 2 sets y cómo ganó en el último tiebreak, impresionante.
No sé si yo estaba escuchando, ¿no?, los comentarios del partido y la verdad que fue una final portentosa, ¿no? Pero cuando se alababa tanto esa final, parece que el rebustillo de la nostalgia de ese Rafa Nadal pudiendo siempre y contra viento y marea, también me hacía ver un poco, tal vez, es un poco, ya digo, nostalgia, pues que nos olvidamos muy pronto de nuestros héroes, ¿no? En cuanto tenemos uno, los anteriores ya se van olvidando, pero el partido fue monstruosamente bueno y la verdad es que Carlos Alcaraz es un legítimo heredero de ese poderío de Rafa Nadal, sobre todo en esa tierra batida de Roland Garros.
Pues nada, tenemos relevo, ya son 5 grandes los que lleva ganado el amigo Alcaraz.
Pero bueno, no pensemos en este punto que vamos a ganar otros 14 de seguido, ¿eh? Porque los españoles somos así y ahora nos hemos creído ya que a Carlitos le tenemos que exigir pues todo aquello que hizo Rafa Nadal, ¿no? Bien están 2 Roland Garros, vendrán más seguramente, pero pongámonos los pies en el suelo y veamos con la final de ayer, que es muy, muy complicado ganar un torneo de ese nivel, ¿no?
Fernando Alonso ganó dos campeonatos del mundo de Fórmula 1 con más o menos la edad, un poquito más que lo que tiene Carlos Alcaraz, y se acabó, ahí paró, ya no, no ha ganado ninguna más. Y no veas tú cómo le hemos criticado a Fernando Alonso.
Sí, es verdad. La verdad que es un deporte nacional, ¿eh? El criticar muchas veces con razón, y la mayor parte de las veces sin razón, pero la crítica es uno de los deportes más apasionantes que hay en España.
Sí, además somos campeones del mundo, sin lugar a duda, en España. Bueno, pues vamos a hablar de algunas cosillas que nos han pasado durante el fin de semana. Yo creo que son interesantes no pasarlas por alto, porque es que las cosas pasan muy deprisa. Y el pasado viernes hubo una conferencia de presidentes que algunos tenían puestas ilusiones de que iba a ser un motivo de acuerdo y donde se iban a llegar a encuentros de cosas que nos unen como país, como nación, como conjunto de 17 comunidades autónomas. Pero, claro, eso éramos los ingenuos. La mayoría de los españoles ya sabían de que aquello iba a ser simplemente un escenario para escenificar una vez más los enfrentamientos entre unos y otros, ¿no?
Sí, la verdad es que en contraposición con la conferencia de presidentes vimos la falta de, digamos, de crispación política en el Día de las Fuerzas Armadas que se celebró en Santa Cruz. Y eso es lo que debería de ser, ¿no? Es verdad, esa conferencia de presidentes, no olvidemos que es el máximo órgano de cooperación y coordinación entre lo que sería el gobierno nacional y los distintos gobiernos de las autonomías, ¿no?
La cogobernanza del COVID, que me acuerdo yo, la cogobernanza.
Efectivamente. Lo que pasa es que ha perdido muchísima relevancia, primero, por esta actitud de los presidentes del País Vasco y de Cataluña históricamente de no acudir, o sea, de no darle sentido, por lo tanto ha perdido mucho vigor y bueno, y como hemos visto en la última, pues sobre todo por esa crispación política que lo inunda todo en la política nacional y un órgano de gestión como debería de ser este, pues resulta que se ha quedado en nada. Yo creo que ya se esperaba el enfrentamiento del Partido Popular, ya se había alertado con anticipación y bueno, las pocas ganas de que se llegara a ningún acuerdo efectivo por parte del gobierno pues también se había escenificado anteriormente, pero es triste, sinceramente lo digo, que un órgano tan importante como es este para un modelo de Estado como es el que nos hemos dado en España se minusvalore y se lleve al fango político, esa palabra tan traída últimamente, pues se lleve y se inunde con ese fango político en algo que es de gestión, ¿no? Que deberíamos de llegar a acuerdos en cuestiones que son importantes para la coordinación de este estado autonómico que nos hemos dado y que por estas cuestiones partidistas las dejamos en nada, en papel mojado, y realmente los problemas antes de la conferencia de presidentes siguen estando ahora mismo, y los posibles acuerdos o soluciones que podían haber albergado en esa conferencia de presidentes, a día de hoy, pues siguen sin tener validez, ni se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Triste, la ciudadanía ve esta crispación hasta este punto y produce una gran desafección, ¿no?, de la sociedad ante este tipo de situaciones que, en todo caso, se tratan de dar aldabonazos de cosas que igual no son de mucha relevancia, como es, por ejemplo, la ausencia de la señora Ayuso porque el Lehendakari hable en euskera, ¿no? Es un matiz, es un detalle, ¿no? Pero
es una falta de respeto, bien. Antonio. Es una falta, sí, de respeto. Porque ahí no está Isabel, sí, Díaz Ayuso, ahí está la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
Y cuando criticamos en una dirección, lo criticamos en la otra.
Lo que pasa es que sí es verdad que en este caso yo creo que estamos haciendo una interpretación torticera de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que las lenguas cooficiales están plenamente reconocidas en la Constitución, plenamente vigente en cada uno de los territorios de España, pero en un órgano como este, por ejemplo, en el que hay 17 presidentes de comunidades autónomas que casi todos, bueno, todos hablan en castellano y alguno habla en alguna lengua diferente, pues es verdad, y también lo digo, el absurdo al que se llega de tener que ejemplificar, digamos, esa diferencia dando un discurso en por ejemplo en euskera, que realmente solo lo entiende el Lehendakari, ¿no? Y siendo un órgano que pretende llegar a acuerdos y coordinarse entre gobierno y distintas comunidades autónomas, que tú ejemplifiques, digamos, tu diversidad, lo único que denota es la falta de ganas de llegar a ningún consenso.
Yo estoy de acuerdo contigo en que es innecesario, claro, utilizar pinganillo en un sitio donde 17 personas se entienden, más los ministros de España que también estaban, claro, allí, se entienden perfectamente en una lengua común, ¿no? El chiste que no fue chiste de los primeros Lehendakari y presidente de la Generalitat, que decían cada uno iban a ir con su traductor de euskera a catalán y de catalán, claro, a euskera, y cuando tenían un lío montado, bueno, y si hablamos español, que nos entendemos los dos, ¿no? Y mandamos a estos dos a tomarse una cerveza. Eso pasó realmente, es un hecho verídico, ¿no? Pero que realmente yo creo que las instituciones están para respetarlas, y que igual que cuando habló Rueda en gallego o habló Mazón en valenciano, la señora Ayuso no se fue, está además, está feo que se vaya cuando Pradales o Illa utilizan su lengua materna. A mí me puede gustar más o menos, que me gusta poco. Entiendo que el sentido común tiene que primar, y si vamos a una reunión de presidentes donde vamos a buscar puntos de encuentro, lo lógico es que hablemos en la lengua que nos une, no en la que nos separa, por mucha riqueza cultural que tenga, que la tiene. Pero la actuación de Ayuso a mí no me gustó, sinceramente, no me gustó.
Sí, totalmente comparto lo que tú estás diciendo. Lo que sí es cierto es, y tú lo has comentado en tu entrada, bueno, la señora Ayuso tiene mucho más carisma que el señor Feijóo, y, por ejemplo, esa nota discordante de la conferencia de presidentes, pues yo creo que ejemplifica un poco la personalidad de la señora Ayuso, ¿no? Creo que fue algo totalmente fuera de lugar, pero es cierto, y lo insisto, y creo que estamos en una sociedad en la que la realidad y la ficción, hay veces que no sabemos distinguirlas bien, que esta actitud de, pues, por ejemplo, ya digo, es un matiz nada más, porque claro, después es que no se ha llegado a ningún acuerdo, y a eso le sumas esa actitud, digamos, en un órgano en el que la lengua común es una, aunque cada uno tenga sus peculiaridades, la lengua común es una, pues que se utilice la lengua propia, es, ya digo, el rey habla euskera, pero lo habla en el País Vasco, el rey habla catalán, pero lo habla en Cataluña, ¿no? No tendría sentido que el rey hablara en catalán en Cáceres, ¿no? Pues yo creo que este es el sentido común que hemos perdido, y la realidad un poco se tergiversa en cualquier situación, y esas pocas ganas de llegar a ningún acuerdo en esa conferencia, que sinceramente creo que es el órgano más importante que puede haber fuera de las reuniones, digamos, bilaterales, este es el órgano donde hay que cooperar entre las comunidades autónomas y el gobierno, pues este tipo de situaciones y esta falta de amplitud de miras, ¿no? Pues lo que nos lleva es eso, primero, a una desafección de la ciudadanía hacia la política por estas cosas que se ven, y después a que efectivamente lo que denota es que no se va a llegar a ningún acuerdo y los ciudadanos van a ver que sus problemas pues no son resueltos por sus gobernantes, ¿no?
Lo que es una pena es que después del dineral que nos cuesta esa conferencia, presidente, porque hay que recordarle a todos los oyentes que esa gente están allí cobrando un sueldo y que tienen un sistema de seguridad y tienen unas dietas y unos traslados y unos billetes de avión, que eso no sale barato, esa conferencia.
Correcto.
Que la conclusión mediática de todo esto no es que se haya un acuerdo en migración, en vivienda, en financiación de las comunidades autónomas, no, se ha llegado a un feo de una presidenta de una comunidad autónoma a una ministra de Sanidad, y que se haya llegado a un esperpéntico espantada de una presidenta al resto de compañeros.
Correcto.
¿Políticamente se ha hecho algo? Pues nos ha costado un montón de dinero eso. Más barato es pagarle a Broncano y a Belén Esteban que vaya a la 1 a competir con Antena 3 en líder de audiencia, que todavía no la ha ganado. Pero van ahí peleando. Yo cuando veía el partido, veía la publicidad institucional de Televisión Española diciendo, somos la segunda. Sí. Pero ¿cómo que la segunda? Que van a competir ustedes con la audiencia. Siguen ahí con esa batallita.
Sí. La verdad es que es eso, es que yo creo que nada de lo que parece es real, ¿no? Y te llevas a este tema, ¿no? A lo político sin duda, y lo político inunda el resto, ¿no? Porque ya no es una lucha de audiencias, que todas las televisiones obviamente luchan por la audiencia, sino que es el sesgo político que participa una u otra cadena lo que realmente se está delimitando con esas audiencias, ¿no? La política lo inunda todo, realmente en los años 80 lo inundaba para bien, y creo que en esta temporada que nos toca vivir, sí, la política lo inunda todo, pero para mal, para separarnos, nunca para llegar a acuerdos ni uniones, y hasta las cosas más triviales, como por ejemplo sería esto de la televisión, hasta en ese punto la política llega para enfrentarnos, ¿no? Terrible, terrible futuro, como
vale,
digamos, por este camino.
Un dato terrorífico, a mí me lo parece, y desde luego no sé cómo revertirlo, es que en mi estudio demoscópico de fin de semana, entre la gente inferior a 30 años, nadie, es decir, el 0% de mi estudio demoscópico de menores de 30 años, sabían que era la conferencia de presidentes del viernes. ¿Les
claro,
importa?
Claro.
Cero.
Y es un órgano vital, sinceramente.
Entonces, eso es para preocuparse.
¿A dónde hemos llegado?
Eso
claro,
es para preocuparse.
Sí.
Es que no les importa, ni saben qué es lo que veía. Lo que sí sabían es que Ayuso le había retirado un beso a la otra. Y
claro.
Ese meme que estaba por ahí, ese sí lo conocían, pero no sabían ni dónde había pasado.
Claro, claro. Es la banalización de las situaciones más importantes en la vida, ¿no? O sea, banalizamos todo. Es verdad, o sea, yo creo que la juventud está totalmente...
Me dice un oyente, ¿cómo es que tu estudio es demoscópico? Yo que conozco mucha gente de 30 años, papá. Mi estudio demoscópico es mi entorno, coleguita. Consultado al entorno. Tengo un estudio demoscópico bastante importante. Más, por ejemplo, que la EGM. Yo consulto más gente de menos de 30 años que la EGM.
Pero es significativo y es real, ¿no? Eso lo extrapolas un poco a lo general y la juventud pues realmente tiene muy poco conocimiento de las instituciones, de la política y de las soluciones de sus problemas, porque los problemas los tenemos todos, la juventud también, y se resuelve gracias a la política. Pero claro, la política está siendo todo lo contrario a un ejemplo, ¿no? Últimamente solo son noticias en los medios de comunicación las banalizaciones de la política, ¿no? Lo de la fontanera, lo de esto de la conferencia de presidentes. Entonces, realmente la sociedad cuando ve un telediario, por ejemplo, no ve una actitud, un paso hacia adelante para resolver problemas o la detección de los problemas, ¿no? Sino la banalización y ir, como muy bien dices tú, al meme en concreto, al dato más escabroso, a la banalización total de nuestros problemas. Y no nos damos cuenta que nuestros problemas no se resuelven solos. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más críticos con nuestros políticos, porque realmente nuestros problemas no se van a ir solos. Nos lo tienen que resolver los políticos. Y en la forma en la que estamos actualmente, los problemas no se van y las soluciones nunca llegan, ¿no?
Pues Antonio, para acabar, que ya se nos va el tiempo, que nos ponemos a hablar y se nos da la jugada. La importancia que ha tenido este fin de semana para Santa Cruz de Tenerife, la celebración del Día de la Fuerza Armada, que creo que tú lo has vivido intensamente.
Sí, sí, para Canarias en general, ¿no? Creo que las dos instituciones más valoradas nacionales, que son las Fuerzas Armadas y la Monarquía, tenerlas en Canarias es algo que bueno, profundiza mucho en y se ha visto, ¿no? La ciudadanía con muchísimas ganas. Yo estaba por allí sobre las 9 de la mañana, 2 horas y pico antes del desfile, y había hordas de gente yendo hacia el lugar del evento, ¿no? Yo creo que la sociedad canaria necesitaba este tipo de actos, porque nos sentimos muy alejados, ¿no?, de la toma de decisiones, de la península. Bueno, tenemos con estos problemas de la inmigración una falta, un sentido de falta de entendimiento, ¿no?, de la península a Canarias. Y creo que traer ese evento en concreto, con esas dos instituciones tan valoradas, creo que nos hace vertebrar un poco más nuestra sensación de pertenencia a esa idea común de España, ¿no? Creo que ha sido muy positivo, económicamente ha sido muy rentable para la ciudad, sin duda, pero creo que yendo un poquito más allá, yendo un poco a la sociabilidad de lo que sería el evento, ha sido un acierto pleno, y creo que los canarios han apoyado, sin duda y en masa, un evento tan patrio, que parece tan anacrónico en estos momentos, pero es verdad, yo he visto muchas banderas españolas, gente, bueno, con aspectos, pues probablemente de Sudamérica y demás, es decir, hemos creado con ese evento una percepción de que pertenecemos a una comunidad, ¿no? Tengamos nuestro origen donde sea y tengamos nuestras costumbres de donde sean. Eso es importante, y creo que para la sociedad canaria, y por eso te lo quería comentar para poder tratarlo, ha sido muy, muy importante que este evento se haya celebrado aquí. Creo que es un apoyo institucional de lo que sería el Estado español a esta tierra canaria tan alejada de la península y de la toma de decisiones, pero tan importante a su vez para lo que sería el concepto de España.